mis hermanos iban a pescar a una playa por Chincha, en Ica, ¿no? Uh-huh. A un lugar conocido como La Tablita. Iban de madrugada. Contaron que se separaron en distintos puntos de la playa para pescar y en esos momentos ambos escucharon voces. A uno de mis hermanos, una voz de mujer, lo insultó y le dijo: vete mierda, sal de la playa. Le dijo. Al otro hermano lo insultaron, pero también le hablaron, dice. Pero para espantarlos, no para... O sea, me imagino que no eran sirenas, ¿no? Ese mismo día, cuando se reencontraron los hermanos, se contaron lo que les había pasado. Más tarde, un señor de la zona les dijo que en ese lugar, una promoción de colegio, se había ahogado junto con su profesora. Tú me cuentas que puede ser de repente una criatura que esté intentando justamente hacer que la pesca no sea tan
excesiva.
Tan excesiva, pero también puede ser el caso de repente que eres, es el alma de alguien. Lo cual yo no creo mucho que sea eso, porque en teoría el alma de una persona lo que busca, ¿no? Es, sobre todo si tuvo un accidente de esta naturaleza, es que justamente como la primera historia, ¿no? Que la salves, ¿no? Que la intentes recuperar.
Lo que pasa es que depende mucho de las circunstancias en las que se muere, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una anécdota que también me pidieron que la deje en anónimo. Es de una suscriptora. Ella estaba en una casa de playa.
Ok.
En Año Nuevo. Estaba celebrando todo y en un momento ella y un chico que conoció allá salen a la playa a hacer cosas que desmonetizarían este video. Y están ahí. Están ahí, ¿no? Y ella estaba un poco nerviosa porque él quería hacerlo donde estaban.
Ok.
Y claro, estaban lejos de la casa, pero ella volteaba y podía ver la casa. Entonces ella le decía, vamos más allá. Él decía, ok, vamos, vamos. La va guiando más lejos, pero en un punto el chico se impaciente y le dice, acá nomás. Y ella, no quiero aquí. Él insiste, insiste, se va poniendo un poco efusivo, no llega a hacer nada malo,
okay.
Pero empieza a presionarla un poco más. Ella se niega, y de repente el chico se asusta, retrocede y la mira y le dice, no tienes por qué hablarme así, yo no te quiero hacer nada malo. Y ella le dice, oye, pero si no te he dicho nada, solo estoy diciendo que no quiero. Y él, no, no, si tú te vas a poner así, entonces mejor regresamos.
Okay.
Ella, bueno, dijo, bueno, ya está, pues no. Pero ella se queda desconcertada porque... el chico actuó como si ella hubiese reaccionado de una forma en la que ella
no reaccionó.
Okay. Para nada. Al siguiente día hace sus averiguaciones y alguien le cuenta que en ese lugar donde ella estaba había fallecido una chica. ¿Pero qué pasa? A ella le habían hecho cosas sin su consentimiento en ese lugar.
Ok, claro.
No fallece. La encuentran, la ayudan, la rescatan, la salvan.
Dios.
Pero ella queda traumatizada.
Obvio.
Y parte de su trauma se expresaba yendo todo el tiempo a ese lugar. Iba y se quedaba sentada y lloraba en el lugar donde se le hizo eso. Y luego un día simplemente falleció ahí. Cuando fueron a encontrarla, la encontraron muerta en ese lugar.
En la playa.
En la playa, en el lugar donde le hicieron esto. ¿Y qué pasa? Lo que ella, cuando ella me cuenta, ¿no? Yo le digo, lo que puede ser es que este alma esté... como muy enfocado en que no le pase lo mismo que a ella.
O sea, claro, la protegió.
Exacto. Ajá. Entonces, el chico, el grito que escucha, porque luego habló con él y él le dijo, no, me gritaste y ya te dije que no quiero y me mentiste la madre, pero con mucha potencia, es el grito del fantasma, no de mi amiga, porque, bueno, mi amiga, mi suscriptora me asegura
claro.
que ella no se puso en ese plan. Ella no le alzó la voz en ningún momento.
Dios santo, pero bueno, por un lado, qué bien que esta alma intente ayudar de una manera u otra, ¿no? Y por otro lado, qué desgracia que termines justamente en esa situación, ¿no?
Sí, claro.
Lo digo por la chica que falleció, ¿no? O sea, que es claramente traumante, es un hecho terrible.
Claro, y muchas veces cuando sufres este tipo de situaciones, tu muerte gira en torno a ella y tu post-vida también, ¿no? Fantasmas que hacen cosas relacionadas con la forma en la que fallecieron o con eventos traumáticos que tuvieron en vida, como este caso.
Claro. Qué desastre, mío. Sí, qué desastre. Horrible. Yo tengo una historia muy interesante que me ha escrito César a la cuenta de Instagram de Confesiones Podcast, que tiene que ver no con sirenas ni con fantasmas, pero sí con una ciudad. Te cuento lo siguiente. Él, cuando era niño, dice que su padre lo llevó a vivir a Venezuela, ¿ok? Y en una oportunidad, él tuvo que viajar en bus hacia Caracas y que en el medio del viaje, durante el trayecto, se quedó pegado mirando el mar. Y que cuando comenzó a ver el mar, notó a dos iglesias en medio del agua, muy hermosas, muy llamativas, tan llamativas que él, en vez de asustarse o pensar otra cosa, dijo: qué lindas las iglesias que han construido en el mar. Están preciosas, ¿no? Siendo un niño todavía. Cuando llegaron a su destino, él le cuenta esto a su papá, ¿no? Y su papá le dice: ¿de qué les hablas, hijo? Dice: no, yo he visto unas iglesias que están preciosas en medio del mar. Durante el viaje las vi y están súper lindas. Dice: no hay ninguna iglesia, le dice. ¿Qué has visto? No, durante el trayecto no hemos visto a ninguna iglesia y mucho menos en el medio del mar. Él se quedó completamente en shock y dice que tiempo después, en el colegio, ¿no?, le enseñaron que en La Guaira había ocurrido una gran catástrofe, que murieron muchas personas y muchas casas fueron arrasadas por el mar e incluso iglesias quedaron inundadas. Y ahí él encontró la relación con lo que había visto en ese viaje y con esa historia. Nunca más volvió a hablar del tema, menciona, pero jamás voy a olvidar lo que vi porque yo estoy seguro que fue real.
Bueno, que edificaciones que resurgen del mar, hay un montón de mitos, ¿no?, que lo confunden mucho con este fenómeno conocido como Fata Morgana.
Ok.
Para quien no sepa, ¿no?, una Fata Morgana es un espejismo masivo. Usualmente un espejismo es una persona, ¿no?, o ves a alguien caminar, etcétera. Pero las Fatas Morganas te muestran islas, ajá, te muestran embarcaciones, castillos sobre el cielo, muy, muy grandes, inmensas. Y hay gente que ve cosas como esta de la iglesia y te dice: no, es una Fata Morgana, que son bastante comunes en el mar.
Ok.
Pero las Fatas Morganas, para mucha gente que cree en el esoterismo y tal, tiene cierta mística, porque dice que conecta con cosas o del pasado o del futuro o paralelas. Por ejemplo, hay una historia que yo también busqué, escuché en internet, de una embarcación que estaba en alta mar y de repente ven otro barco acercándose, ¿no? Entonces estaban viéndolo y intrigados por quiénes eran, porque hay zonas en las que ya no es común ver otros barcos. Y cuando se cruzan, se sorprenden muchísimo porque se ven a ellos mismos en ese barco, pero mayores, viejos, barbas largas, cabello cano, ojerosos, llenos de arrugas, ¿no? Lo que le llama la atención a la persona que cuenta esta historia, aparte de lo obvio, ¿no?, de que se estaba viendo a sí mismo, pero de años atrás hasta adelante, es que esta persona, su versión vieja, se veía muy maltrecha, como si hubiese tenido, como si hubiese pasado los años en el barco. Uh-huh. Como si no se hubiese cortado el cabello nunca, como si no se hubiese afeitado nunca. Entonces, simplemente se cruzan, toda la embarcación se queda mirando a los otros, se ven, y antes de ya perderse de vista, la versión vieja del que cuenta la historia lo mira y simplemente le hace así. Y no le dice nada. El tipo se queda pensando: ¿por qué me ha dicho que no?
Claro.
Pasan unas horas y todo el mundo estaba debatiendo buscarlos, perseguirlos, ver dónde estaban yendo, ¿no? Y el pata dice: no, mi versión me dijo que no. Y yo no sabía qué era hasta ahora. No quería que lo sigamos. Por algo debe ser.
Por algo, claro.
Y todos dijeron: bueno, o sea, si tu otra versión te ha dicho que no, no vamos, y no fueron.
Dios santo, qué buena historia.
Rarazo, ¿no?
Verte a ti mismo, yo no sabría qué hacer si me veo a mí mismo y...
Yo tampoco. Yo lo que no sabría es si aceptaría un no a la idea de seguirlo. Yo me veo completamente yendo a averiguar qué pasa.
Obviamente que para mí es un signo de alarma completamente, ¿no?
Claro,
imagínate. Ahora, historia de fantasmas, como tú mencionaste, hay muchísimas en el mar.
Muchísimas. Hay tanto de fantasmas que, digamos, te perjudican, como otros tantos que ayudan, de hecho. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no?, esta historia ocurre en Australia. Era una pareja de buzos, ¿ok? No hacían esto como deporte, era más una afición. Les gustaba hacer esto, ¿no? Se van a Australia, un lugar conocido en el que por bucear, ¿no? Tú puedes ir a bucear como parte del turismo. Y están yendo. Ellos deciden ir sin guía porque son bastante buenos en esto. Van y bajan. y en un punto se pierde. Esta persona explica que uno de los detalles de bucear es que tienes que orientarte bastante bien porque el mar te mueve sin que tú te des cuenta. O sea, como tú no sientes las corrientes una vez estás abajo, tú crees que estás bajando en línea recta, ajá, pero para cuando te das cuenta estás completamente a la izquierda, completamente a la derecha, ¿no?
Sí, te desorientas.
Claro, te desorientas. Entonces, él bajaba con su esposa y para cuando él cae en cuenta, su esposa no está. No sabe, hasta el día de hoy, él no sabe si el que se extravía es él, uh-huh, o ella. Pero él estaba buscando a su esposa. Yo no salgo de aquí hasta encontrarla, ¿no? Estaba yendo, buscándola. Se había metido como una especie de cuevitas, no sabía cómo salir. No encontraba nada, la oscuridad era total. Su linternita que tenía como un visor no ayudaba en absolutamente nada. Y se estaba quedando sin oxígeno. Pero él, terco, ¿no? Yo no me voy. Se hundía más para buscarla, ¿no? En un punto dice, ya fue. Voy yo también a quedar aquí. Espero mi esposa esté bien. Y de repente ve cómo él se mete por este lado y ve de este cómo su esposa le hace así. Y él, ay, menos mal. Ahí está la salida, ¿no? Sale, ve a su esposa seguir subiendo. Él dice, bueno, claro, ella también debe estar sin oxígeno. Le ha alcanzado lo justo como para avisarme y salir nadando. Él nada a toda velocidad. Sale y su esposa no estaba. Cuando sale, había una embarcación que lo estaban buscando porque llevaba mucho tiempo, demasiado, metida ahí dentro. Cuando lo rescatan, él pregunta por su esposa. La gente le dice, espérate, se sigue metiendo, alboroto. Lo llevan a la costa, se baja, nadie le daba razón de su esposa. Y luego sacan el cuerpo de su esposa.
¡No, Dios santo!
Y él, desconcertado, obviamente, porque estaba su esposa ahí, pero él seguía con la duda de, entonces, ¿en qué momento me ayudó? Si yo le he visto hasta el último momento. Claro. No tiene sentido, explica él, que me haya guiado hasta afuera y luego no haya podido concretarlo, porque ella incluso estaba delante mío. Ella tenía más probabilidades de salir que yo. Pero según el examen, ella llevaba fallecida mucho tiempo más.
¡Dios santo!
Muchísimo. Entonces él dice, bueno, ella como última acción me ayuda, pues.
El alma de su esposa la ayudó.
Lo ayuda a salir.
Justo me he acordado de algo que me ha pasado hace 2 días o un día. Creo que fue ayer.
Ok.
Estás haciendo mis compras y viene una señora que me dice, yo soy suscriptora y te quiero contar algo. Y si lo ves, te vas a acordar de esto. Ella me cuenta muchas historias, pero dentro de esas historias ella me cuenta y me dice que a ella ha pasado muchas cosas raras que tienen que ver con la playa y el mar. Y la historia más extraña es la que le pasó a su madre. Dice que su madre estaba nadando porque a ella le encanta el mar, pero en una de esas, pues justamente se desorientó, comenzó a perder el control. Tú no te das cuenta, a veces con el mar te arrastra, ¿no? Uh-huh. Y es muy peligroso, ¿no? Porque te arrastra y al final terminas otro lado, ¿no? Comenzó a arrastrar el mar hacia otro lado, ¿no? Y se dio cuenta que se estaba pegando hacia unas piedras. Y que esas piedras la estaban arrastrando, ¿no? Y la podía comenzar, o sea, y como que se podía golpear con las piedras.
Claro.
Y comienza a ahogarse, y ahogarse, y ahogarse, y ahogarse, y dice que comienza a perder la conciencia. Cuando ella intenta, la madre, salir para pedir ayuda, no podía porque ya no le daba la energía y estaba mucho más alejada de la orilla y nadie la veía, ¿no? Entonces está así en la orilla y se ve, y en eso siente que vienen 3 chicos, ¿no? Nadando. Pero no nadando como si fueran salvavidas, claro, ni tablistas, no, simplemente nadando tranquilos y le dicen, pero chicos normales, ¿no? Personas completamente normales, seres humanos. Y le dicen, señora, ¿qué pasa? Con una voz muy tenue, como si estuvieran susurrando, está bien, tranquila, vamos a ayudar a nosotros, no se preocupe. Pero como voz bajita susurrándole, y dice, qué extraño que le hayan susurrado, porque en verdad se escuchaban las olas, las piedras, era de día, claro, las aves, era mucho ruido, y ella sentía que la susurraban. Yo le voy a ayudar, se preocupe, vamos a... Y comenzaron a sacarla, que la tomaron como que los 3 chicos, y comenzaron a llevarla a la orilla. Cuando llega a la orilla, llega a la arena, comienza a vomitar, no había tragado bastante agua, uh-huh, viene a auxiliarla. Y ella se levanta y dice, los chicos que me ayudaron, les quiero agradecer. Y dice la hija de que no había nadie, de que ningún chico ni uno, ni tres, ni nada, nada, cero, la había ayudado.
Pero entonces, ¿qué vieron las personas cuando la estaban sabiendo?
Vieron que la mamá estaba entrando a la playa y se tiró a la arena y comenzó a vomitar. Y la mamá dice, te lo juro, que eran tres chicos que parecían tablistas, wow, que me agarraron, me ayudaron, me sacaron, me hablaron muy apenas y la dejaron en la orilla del mar. Le salvaron la vida. Ella dice, la madre, que cree que hasta el día de hoy esos tres chicos eran ángeles para ella. Ángeles del mar.
Yo diría que más que ángeles es lo que estamos hablando, fantasmas,
¿no? Que han perdido la vida ahí.
Claro, o sea, rescatistas que siguen haciendo esto. Porque como digo, ¿no? Muchas veces la forma en la que mueres o las cosas importantes que hiciste en vida definen cómo eres en la postvida.
Así es.
Entonces tiene sentido.
No, tiene mucho sentido también de que sí existan rescatistas. Por ejemplo, cuando mi padre hace mucho tiempo casi se ahoga en una playa, un tablista le ayudó, ¿no? Entonces, es normal que venga a auxiliarte personas que están más adentro con, claro, tablas y cosas así, ¿no?
Sí,
pero claro, dice ella que esos chicos nunca existieron, nadie más los vio, pero ella asegura, y hasta el día de hoy se acuerda de cómo era incluso, ella asegura de que estos chicos salvaron a... Bueno, la madre asegura eso, ¿no?
Que la salvaron. Qué interesante, ¿eh? Igual, comparecido a la anécdota de otro suscriptor, tuvo suerte porque lo más común es escuchar seres que perjudican a la gente que está en el mar, ¿no?
Claro.
Es bastante más común, ¿no? Por ejemplo, esto no es un mito en concreto, sino algo que ocurre. Hay varias anécdotas que hablan de esto, ¿no? De gente que está en el mar y muchas veces se les da por mirar el vacío, ¿no? Uh-huh. De hecho tiene un nombre, no lo acuerdo ahora, pero creo que se llama síndrome del vacío, que es cuando te quedas viendo el mar demasiado rato y el subconsciente te dice que saltes. Ok, hay mucha gente que cuando está en este momento en el que está completamente obnubilado por el mar, empieza a ver cosas familiares.
Ok,
no es que ve a un chico normal o una persona cualquiera, no, por ejemplo, a su mamá. Estás viendo y de repente ves a tu mamá salir del mar y decirte que la ayudes o decirte que la acompañes. Y eso termina de obligarte, digamos, a saltar.
Okay.
Y no se le vuelve a ver a esa persona. Es un mito bastante común entre gente que va en el mar. Cuando ven a alguien demasiado tiempo observando el mar, lo intentan sacar de ese trance como sea, porque puede pasarle esto.
Puede ser que se deje guiar o se deje hipnotizar.
Exacto, que se deje guiar, que se deje hipnotizar. Y no son sirenas, no se trata de sirenas, porque siempre son personas que conoces. Es como un poco la mente jugándote en contra y enlazado con algún ser que busca que te tires al vacío, ¿no?
Qué extraño, Dios mío. El mar tiene muchos misterios, ¿no?
Muchísimos.
Muchísimos misterios, muchísimos. Y también atrapa tanta energía, ¿no? De por sí, mucha gente, incluso un suscriptor me dice, me escribió, no tiene que ver mucho con el tema de fantasmas o sirenas, pero me escribió y me dijo, a mí el mar me da mucho miedo. Tanto así de que el mar, cuando yo me meto, ¿no? Al mar, o intento meterme al mar, mi cuerpo hasta se paraliza, ¿no? O sea, tengo, wow, tanto miedo por el mar de que he intentado justamente vencerlo, pero hasta el día de hoy no puedo. O sea, es como si en verdad la energía que transmite el mar fuera mucho más que yo y me avasallara. O sea, como que no, como que lo bota, ¿no? No,
claro, claro.
No deja que él mismo pueda vencer ese miedo.
Curioso, pero ¿alguna vez le ha pasado algo?
Dice que no, pero es una sensación que él siente desde chiquitito. Nunca le ha pasado nada. Claro, porque tú podrías decir es un trauma.
Claro.
Pero no, nunca le ha pasado nada. Sin embargo, dice que tiene terror.
Qué curioso. Igual hay mucha gente que cree en cosas como el elementalismo, ¿no? El esoterismo, que dice que de los elementos de la naturaleza, el agua es el que tiene la memoria del mundo.
Ok.
El agua no olvida, el agua... Digamos que si tú en otra vida hiciste algo, atentaste contra el mar y luego reencarnas, el mar puede recordar qué hiciste antes y actuar en consecuencia. O puede no querer recibirte. Ajá. Y esto se puede plasmar como un miedo irracional al mar, por ejemplo. Entonces, no estoy acusando a esta persona, pero
claro,
podría ser que él ha hecho algo, ya sea en esta, en otra vida o en vidas anteriores. Y el mar, como mismo este elemento que representa la memoria del mundo, no haya olvidado esto.
Qué interesante, la verdad, me parece impresionante. Tú tienes una historia más también, de un fraile.
Así es. Esta es una historia de Cañete.
Ok.
Según se cuenta, antiguamente se temía mucho a los piratas, pues, ¿no? y a veces llegaban por ese lugar, por Cañete. Entonces, las personas que estaban ahí tenían una especie de pico alto que funcionaba como mirador.
Okay.
Y invitaban a distintas personas a permanecer ahí ciertas jornadas para vigilar que no lleguen piratas. Pero siempre había un fraile que se ofrecía, como que su labor para con el pueblo era hacer de vigilante, ¿no? Entonces, llegó un punto en el que ya la gente no iba, porque solamente iba él. Se convirtió en su trabajo, digamos. El hombre iba todos los días, en la mañana, bajaba en la tarde, a veces volvía en la noche, etcétera, etcétera. En una de esas se tropieza, cae al mar y no se encuentra su cuerpo. Pero, al pasar de los días, cada vez más personas aseguraban que veían al fraile subir y vigilar. Hay algunos que dicen que no tenía cabeza, hay algunos que dicen que tiene el cuerpo maltrecho, hay otros que dicen que está tal cual. Pero la versión del mito que más me llamó la atención es una que la cuenta alguien que estaba llegando a Cañete por mar. Dice que estaba viniendo en barco y veía a una persona que simplemente lo saludaba desde arriba. No veía, y a medida que se iba acercando iba distinguiendo que era un fraile. Y le hacía que sí, así. El hombre se queda viendo, saluda de vuelta, y cuando está llegando, el fraile le indica así, como, fíjate. El hombre se queda así como, ¿qué? Voltea y ve como un niño de su embarcación estaba sosteniéndose porque estaba a punto de caerse al mar. El hombre corre, obviamente lo rescata, lo tranquiliza, y cuando voltea, ya no había fraile. Él llega, pregunta, y la gente le dice, ha sido el frailecito que ha salvado al niño. Exacto.
Como si alertara, sí, siempre.
Exacto. A nadie le sorprendió la historia del hombre.